Hola, me llamo Mariano Salazar. Este es un podcast sobre tenencia responsable. Acá vas a encontrar información para mejorar la calidad de vida de tu perro, guiado por profesionales en cada tema. Seguinos si querés un perro feliz. Último episodio de esta segunda temporada. Este capítulo se grabó y estrenó durante una fecha muy especial, durante la cual se intenta generar conciencia sobre lo perjudicial que son en nuestros perros los fuegos artificiales, y si bien se redujo, todavía podemos escucharlos y padecerlos. Por eso, a pesar de todo, tenemos que tomar medidas para acompañarlos durante este momento para que sea lo más leve posible. Algo que algunas personas hacen es medicarlos con sedantes provistos por un veterinario o algún médico en la familia. Y es por eso que nos pareció importante generar conciencia de este tema, porque no siempre es la mejor opción. Para esto nos pusimos en contacto con la médica veterinaria Valeria Ascasuri. Valeria, ¿cualquier perro puede tomar sedantes?
Depende de cada perro, sí. Siempre que un perro vaya a ser sometido a una sedación, tiene que ser evaluado por un veterinario, ¿sí? Si no es tu veterinario de cabecera, porque justo no lo encontrás o lo que sea, tenés que hacer un control clínico previo. Seguramente te van a pedir análisis de sangre y un montón de cosas como para saber si el animal está en condiciones de ser sedado, ¿sí? Y que no tenga ningún tipo de reacción adversa a algún tipo de anestésico puntual. No se puede hablar de forma genérica, ¿sí? Todos los perros deben ser controlados.
¿En qué casos no se recomienda?
La cepromacina es una droga que puntualmente está contraindicada en hembras gestantes y en animales convulsivos. ¿Por qué? Porque lo que hace es disminuir el umbral de las convulsiones. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos un umbral muy alto para las convulsiones, quiere decir que nos cuesta más llegar a ese punto en el que se desencadene la convulsión. Al disminuirlo, hace que un animal que ya suele tener convulsiones, como un animal con epilepsia, tenga más posibilidades de entrar en uno de estos cuadros. Entonces está recontra contraindicada en estos animales.
¿Qué efectos secundarios podría tener su uso?
Bueno, dentro de los efectos adversos tenemos vasodilatación, que el problema de esto es que termina llevando a una hipotensión marcada, ¿sí? O sea que la presión arterial del animal baja, y eso es lo más riesgoso. Además puede causar hipotermia, pero bueno, en esta zona donde nosotros vivimos, como suele hacer mucho calor en esta época, no sería de lo más importante, sí la presión arterial. Además baja la frecuencia cardíaca, eso se conoce como bradicardia, y en algunos animales puede causar hasta una reacción paradojal, se llama, que en realidad que es lo contrario a lo que buscamos hacer. Nosotros tratamos de que el animal se relaje y en algunos animales le genera este efecto, en los que pasa todo lo contrario. Se genera una estimulación generalizada al sistema nervioso central que termina sobreexcitando al animal y impidiendo que se relaje como nosotros queremos.
¿Son iguales a las drogas que se usan en humanos?
No estoy muy al tanto de lo que es la medicación que se da a los humanos. Muchas veces se usa para situaciones así de mucho estrés o para relajar a una persona los grupos de las benzodiazepinas, como el clonazepam y eso. Son fármacos que se usan en veterinaria, pero no para este tipo de ocasiones puntualmente. No serían los mismos que... No es de la misma familia que la cepromacina.
Aunque tengamos una droga prescripta e indicada por un veterinario, ¿podemos dejarlos solos luego de dársela?
No, bajo ningún punto de vista los animales pueden quedar solos luego de una sedación. Nunca. Es muy riesgoso y con ningún tipo de sedación. Y menos con este tipo de drogas. Ya hablamos de los efectos adversos, la bajada de la presión arterial ya podría ser algo muy riesgoso. Y la bradicardia también, porque si los latidos por minuto bajan debajo de cierto número, tenemos riesgo de que el animal entre en paro cardíaco. Y si nosotros no estamos en el lugar para poder acudir de forma rápida, las chances de que el animal sobreviva disminuyen un montón. Así que no puede quedar solo el animal luego de una sedación.
¿Cuál es específicamente el efecto de estas drogas en el perro?
Lo más importante que tienen que entender sobre esta medicación es que no reduce el miedo. Lo único que hacemos es desconectar a los animales del estímulo que los genera, ¿sí? Que les genera el miedo. Y además, genera una relajación muscular de todo el cuerpo. Entonces, el animal está sintiendo un miedo tremendo, tiene ganas de huir y no puede. Esto lo único que hace es que, a medida que se repitan estos estímulos, o sea, en las próximas Navidades, en el próximo Año Nuevo, el animal va a tener cada vez más miedo y los episodios van a ser cada vez más graves.
porque el animal se va a acordar de ese momento en el que la pasó muy mal, tuvo mucho miedo y no pudo huir gracias a esta medicación que no le permitía a su cuerpo reaccionar y esconderse y correr.
Bueno, el problema es el miedo que le producen estos estruendos y las consecuencias que puedan producir estos episodios. Ahora bien, si estas drogas no reducen el miedo, ¿en qué pueden ayudar a nuestro perro?
Ese es el punto, esa es la pregunta clave y lo que se tienen que llevar de acá, me parece. Que justamente nosotros lo que buscamos es reducir el miedo y estas drogas no lo reducen, solo están impidiéndole al animal que pueda responder ante esta sensación de miedo, ¿sí? Ante esta emoción. Por lo tanto, terminan empeorando la sensación de miedo en frente a próximos episodios.
Existen recomendaciones conductuales y o de preparación del ambiente frente a estos eventos. ¿Cuáles recomiendan ustedes?
Y como recomendaciones para tener en cuenta al momento de preparar a un animal antes de las fiestas es, primero que todo, que tengan sus paseos y salidas diaria habitual, ¿sí? La caminata correspondiente, la actividad física que hace habitualmente, su salida a hacer sus necesidades. Por ahí sumar algún juego de olfato antes de que llegue la gente a la casa, de que empiece a haber barullo y todo. Suma, ¿viste? A que estén un poco más relajados. Eso por ahí con sus educadores caninos lo pueden charlar un poco más, a ver qué ejercicios están buenos para que hagan, para que se relajen. Y después, bueno, siempre importantísimo que los animales tengan collar con chapita de identificación, ¿sí? Porque no falta a la vez que un animal logra escaparse por el susto que le genera y se pierde, ¿sí? Entonces, siempre chapita con identificación. Si podemos cerrar las ventanas, sería lo ideal, porque eso reduce también el sonido del exterior. Si hace mucho calor, ponerles un aire o ponerles un ventilador. De hecho, el ruido del ventilador ayuda también por ahí a relajarse, así que está buenísimo. Ponerles música funciona re bien también. En muchos animales ayuda, algunos usan música clásica y otros usan algunas listas que se encuentran en cualquier página en internet, en YouTube, que son listas preparadas para perros o para gatos. Y la aromaterapia también anda muy bien. Si usan, por ejemplo, difusores de lavanda o algún tipo de hornito con esencias, están muy buenas. La de lavanda puntualmente funciona muy bien también para relajarlos. Y después, bueno, existen algunos tipos de terapias alternativas, como las gotitas homeopáticas con extracto de valeriana. También vienen algunos comprimidos formulados con valeriana y triptofano que tenderían a aumentar la secreción de serotonina que genera bienestar en los animales. Así que eso serían por ahí lo que nosotros recomendamos para probar, para que los animales estén más tranquilos. Y por supuesto, si no quedan solos, sería lo ideal que queden acompañados, porque en general cuando están con nosotros se sienten más seguros.
Gracias por escucharnos. Para saber más sobre este tema, búscanos en Instagram como @perrofeliz.ig. Si te sirvió o te gustó este podcast, compartinos. La tenencia responsable nos beneficia a todos, pero más que nada es lo que hace a un perro feliz.